ahora se citan cuatro fuentes de distintos lugares donde el Rebe muestra la definición de Tzadik, Raya y Beinoní, correspondientemente a cada uno de distintos contextos, que bien podrían ser asociados a lo que es el Pardes de la Torah, que es el Pshat, la forma literal de analizar la Torah, el Remes, que es lo que insinúa a veces el texto de la Torah, y Drush y Sod, que es cómo extraer la enseñanza moraleja de la Torah, y los secretos, la mística, ¿sí? Funcionamiento espiritual de lo que habla un texto de la Torah. O sea, que un mismo pasuk, un mismo contexto de la Torah puede ser analizado desde el Pshat, Remes, Drush y Sod. Y acá el Alter Rebbe cita cuatro fuentes o cuatro evidencias, ¿sí?, halladas en distintas partes de la Torah para analizar esto del significado de Tzadik y Raya y Beinoní. En principio dice que hay cinco tipos, o sea, de personas diferentes, como cita en la Gemara de Berajot: un justo que prospera, un justo que sufre, un malvado que prospera, un malvado que sufre, y un hombre intermedio, que es el Beinoní. Sí, la Gemara explica que el justo que prospera es el tzadik consumado. Cuando habla de esto, está hablando de un tzadik completo, en el sentido de que el sufrimiento que se suele, digamos, cuando uno sufre, es para limpiar el alma de las impurezas, y en su caso, en este tzadik completo es innecesario. Quiere decir que el otro, que es el incompleto, todavía sufre, en el sentido de que tiene que purificarse, y por ende le vienen sufrimientos a nivel material, aunque espiritualmente pueda estar en un alto nivel. Y en esta fuente se analiza, digamos, el contexto de si tiene o no, ¿sí?, si le falta o no purificarse como para que, ¿sí?, tenga que venirle sufrimientos o no. Ahora, en otro contexto, que es en el Rey Amemna, ¿sí?, en el Zohar, se explica que el justo que sufre es aquel en que su impulso al mal está subordinado a su bondad. ¿Qué quiere decir? Acá habla un análisis mucho más profundo, en el que el berralo, es decir, el justo que sufre, se traduce berralo, el mal es de él, que domina su inclinación al mal. Es decir, tiene un mal, pero es un mal que está totalmente subordinado a él. El otro sería el que no tiene mal en absoluto. Y así podríamos analizar con respecto a sus opuestos. En la Gemara, ahora al final del capítulo 9 de Berajot, declara que los justos son juzgados por su naturaleza de bien, y esa tiene la última palabra. O sea que al decir juzgados también se analiza como están motivados y gobernados por esa naturaleza, porque no tienen otra naturaleza más que la del bien. Los malvados son juzgados por su naturaleza de mal, y esta es la que, digamos, tiene su última palabra, porque es solo su naturaleza de mal la que queda, y por el cual ellos son motivados y gobernados por ella, así como también juzgados. Y el Beinoní, o los hombres intermedios, son juzgados por ambas, es decir, dentro de ellos tienen la naturaleza de bien como la de mal, por ende pueden ser motivados y gobernados por ambas naturalezas. La última fuente cita directamente una expresión que Rabá declara: yo, por ejemplo, soy un Beinoní. ¿Qué le contesta su alumno a Abayé? Maestro, tú haces que sea imposible que otras criaturas vivan. Esta expresión, en principio, ahora tendría que analizarlo, pero el Rabá es un sabio, obviamente, era un tzadik, ¿sí? Y él, digamos, expresa al decir que es un Beinoní, y eso trae un conflicto. El conflicto que Abayé percata es: mira, si vos sos un tzadik, está todo bien, porque lo que, digamos, es lo correcto. La prueba es que si vos no lo sos, ¿por qué es que estamos todos vivos? Es decir, esta expresión tan fuerte, por un lado, significa que los malvados son llamados muertos en vida, porque si él es un Beinoní, entonces nosotros quedan en la categoría de malvados, Y ahí en vida los malvados son llamados muertos por su apego y aferro a las cuestiones momentáneas de este mundo, que carecen de valor más allá del instante en el que estás. Entonces es totalmente muerto, como que caduca en el momento en el que lo consumís, o lo haces, o lo pensás, o lo hablas. Pero por otro lado, el tzadik, digamos, es el fundamento del mundo. Si no hay un tzadik, si no una serie de tzadikim, estarían todos, todo este mundo estaría en caos absoluto y volvería a la nada. Ahora, la expresión de que todas las criaturas vivan quiere decir también eso, de que si vos no sos un tzadik, entonces ¿qué queda del mundo y de todas las criaturas? Y no podrían existir. Pero para comprender con claridad todo esto, es necesaria una explicación. También argumenta que hay que comprender una declaración que hizo Job. Sí, Señor del universo, tú has creado justos, tú has creado malvados. Ahora, si es verdad que él crea justos y malvados, no habría libre albedrío ni habría opción. Digamos, él no decreta eso. ¿Por qué dice que sí? Entonces hay que entender que lo que quiso decir con que él cree justos y crea malvados cuando no es verdad, sino que lo que Hashem crea son, digamos, situaciones en las que las personas se hallan. Por ejemplo, si antes de nacer se decreta si un niño va a ser inteligente o tonto, o si va a nacer en un estado tal, o ¿sí? Social, político, en qué país. Todo eso puede ser determinado, pero digamos, el conflicto que la persona va a vivir, la actitud ante los conflictos que va a vivir, las circunstancias, eso no está determinado, esto está sujeto al libre albedrío de cada uno. Entonces, eso es lo que dice el terror, que hay que comprender también, que más adelante lo va a explicar en los capítulos 14 y 27, ¿sí? Porque hay que saber muchas cosas antes que eso. También debemos comprender la naturaleza esencial, es decir, qué es esencialmente el Beinoní. ¿Por qué? Porque superficialmente hablando, si fuese que el Beinoní es en el que su mitad de las acciones son pecados y la mitad son virtudes, ¿cómo podía Rabá equivocarse consigo mismo clasificándose como un Beinoní? Está claro que Rabá nunca cesó de estudiar Torah en su vida. Ni siquiera el ángel de la muerte tenía dominio sobre él, hasta el punto que, digamos, para que él muera, lo solicitaron, digamos, sus servicios, lo solicitaron de la Yeshiva celestial. Y pidieron, el único que sabía una respuesta era Rabá para un tema que estaban analizando en el cielo, y mandaron al ángel de la muerte. Ángel de la Muerte no podía matarlo porque él estaba estudiando Torah constantemente y no se distraía en absoluto. Así que una legión de romanos, digamos, apareció o hizo un estruendo, un ruido, y ante la ley de los romanos no se podía estudiar Torah. Eso desvió la atención de Rabá por un instante y el ángel de la muerte pudo tomar su alma. ¿Cómo entonces esta persona de tan alto nivel, digamos, podía equivocarse y evaluar que la mitad de sus acciones eran pecaminosas? Sí, eso es lo que es un Beinoní, entonces no podría ser así. Y aparte de este caso particular, ¿cuándo es que sos un Beinoní? Cuando uno peca hasta arrepentirse, se llama malvada. Si se arrepintió, que ya no es más malvado, se llama completamente justa. E incluso si violas una prohibición menor de los rabinos, es denominado malvado, ¿sí? Según señala Yevamot, capítulo 2, Nidá, capítulo 1, y el que ni siquiera tampoco comete un pecado él mismo, pero tiene la oportunidad de prevenir a otro de que no caiga en el pecado, y sin embargo no lo hace, también es llamado malvado. Eso lo dice el capítulo 6 de Shuot. Entonces, con más razón, con aquel que es negligente con cualquier ley positiva que puede cumplir, ¿sí? Cualquiera que puede estudiar Torah, por ejemplo, y no lo hace. Sobre el que nuestros sabios dicen, aplican el versículo, porque ha despreciado la palabra de Hashem, es decir, la Torah, entonces esa alma se le ha cercenado del todo, esta expresión tan fuerte, ¿sí? Por ser negligente en el estudio de Torah, imagínate que lo deja en una categoría así, malvado total. Entonces es claro que una persona así es llamada malvada, más que la que viene de la prohibición de los sabios. Entonces, forzosamente, el Beinoní ni siquiera es culpable del pecado de negligencia en el estudio de la Torah. Entonces, como el Beinoní ni siquiera puede ser negligente con el estudio de Torah, Rabá pudo considerarse erróneamente un Beinoní. A pesar de observar escrupulosamente todos los preceptos y jamás cesó en su estudio, El hecho de que estaba estudiando y no tuvo la oportunidad, digamos, de poder ver si ante algún desafío o prueba él caía en la tentación o no y pecaba, porque estaba constantemente su oficio era el estudio de Torah, entonces no tuvo la oportunidad, digamos, de confirmar su estatus de tzadik o beinoní. Quiere decir que el beinoní seguro que es alguien que es como el tzadik en todos los aspectos, digamos, a nivel por lo menos superficial, lo que nos hace entender esto, pero por dentro hay una diferencia y es la que todavía no sabemos, por lo cual Rabá también pensó que era un beinoní, ¿sí? Porque es muy difícil de distinguir esa diferencia. Ahora hay una nota acá que trae, que es un poco para confundir más, pero hace falta aclarar. El Zohar dice que todos aquellos cuyos pecados son pocos es clasificado como un justo que sufre. Según esto, el justo que sufre sí tiene pecados, aunque pocos, por lo que el Beinoní debe ser alguien parte virtuoso y parte pecador, ¿sí? Porque no podría recaerle otra categoría. Y esto estaría contradiciendo lo que recién dijimos, que no es alguien que peca por la mitad. ¿Sí? El Beinoní no podría pecar en su vida, porque si no ya llamaría malvado, ya sería llamado malvado. Entonces, esta es la pregunta que le hizo Rab Amnún a Eliyahu, pero conforme a la respuesta de Eliyahu, el significado de justo que sufre es como ha sido señalado en Rayam Emnan para Yad Mishpatim, que todavía que el mal es de él, que él gobierna su naturaleza del mal, su inclinación al mal. ¿Sí? Y la Torah hay que saber que tiene 70 facetas, formas de interpretación. ¿Cómo puede ser que Ramamuna pensara que un tzadik que sufre es un tzadik que realmente peque? Porque como la Torá tiene 70 facetas, supuso que quizás una de estas formas de entenderlo, ¿sí?, era parte de esas 70. Ahora, en cuanto a la acción, la máxima conocida, o sea, obviamente la Torá sí menciona que aquel cuyas acciones buenas y malas están en equilibrio es denominado Beinoní. Mientras que aquel en que la cantidad de virtudes excede a la de sus pecados es denominado tzadik. Entonces, ¿qué hacemos con esta fuente? Esto es solo un nombre prestado, es decir, es una categoría utilizada como mero, ¿sí?, aplicado figurativamente, como en referencia a la recompensa y el castigo. Es muy contextual, es como llamar a alguien, mira este genio, ¿sí?, o este tzadik, hace tzadik, uno no le está diciendo eso porque realmente es lo que lo está definiendo como ser, sino como una expresión de simpatía. Cuando uno dice genio a otro, no es que estás hablando de su genialidad realmente, ¿sí?, sino más como una para que se sienta bien. Y en ese contexto, genio no es lo que, digamos, define a la expresión, ¿no? Entonces, como la persona es juzgada según la mayoría de sus acciones, así es denominada justo. De esa forma uno cae en la categoría de justo, si uno tiene más cosas buenas que malas desde ese punto de vista, a pesar de poseer minoría de pecados. Porque en referencia a su veredicto, al salir victorioso es como una persona que sale inocente. Digamos, Sadik es como inocente en su juicio, salió victorioso. En cambio, si tenemos que definir exactamente cuáles son las cualidades y lo que distingue, ¿sí?, la categoría que distingue al Sadik y al Beinoní, nuestros sabios señalan que los justos son juzgados exclusivamente por su naturaleza de bien. Acá de vuelta trae esta expresión. Porque esto lo que significa es lo que dijo el rey David: mi corazón está extinto dentro de mí. Queriendo decir que él no tenía naturaleza de mal, pues la había matado con el ayuno. Pero aquel que no ha logrado alcanzar este nivel, de librarse de su naturaleza de mal, aun cuando sus virtudes excedan en número de sus pecados, todavía no está en absoluto en el nivel y escala del tzadik. Por eso, si tenemos que definir correctamente, está claro que no puede ser aquel que tiene más acciones buenas que malas. ¿Sí? Si no tiene que ver con una naturaleza que él cambia por dentro. Ya no tiene el mal, por lo que lo juzgan solo por su naturaleza de bien. ¿Sí? Como el rey David, que a través del ayuno logró extinguir la naturaleza de mal. Y esto, digamos, es el motivo por el cual dicen los sabios que Hashem, si el santo bendito sea, al ver que los justos eran pocos, se alzó y los plantó en cada generación. Sí. Porque el tzadik es el fundamento del mundo. Tiene que haber tzadikim. Entonces, si el tzadik fuese aquel que las buenas acciones superan a las malas, ¿por qué entonces son pocos y la mayoría le pasa esto? Muchos tienen más acciones buenas que malas, ¿eh? Esta pobreza de tzadikim, esta carencia, entonces es únicamente aplicado a si el tzadik es aquel que libró totalmente el mal. Como no todos logran librar totalmente el mal, hace falta que venga Hashem a ayudar a que haya tzadikim y mantengan el mundo en pie, si no estaríamos todos muertos.